Buenas tardes. Bueno, vamos a encerrar un poco el tema que empezamos a hablar todo este primer semestre. Estuvimos hablando cómo educar a nuestros hijos, pero llegamos a la conclusión final que tenemos que educarnos a nosotros mismos. El problema es cuando uno no se da cuenta, cree que está educando al hijo y en verdad está cometiendo un error con su propia educación. Ese es el problema. Vamos a analizar algunas situaciones en las cuales tenemos que aprender a autoeducarnos. Es una regla que si una persona no tiene un fósforo prendido, no puede prender una vela. Entonces, si uno no tiene la luz dentro de él, no puede iluminar a nadie. Entonces, vamos a notar que hay muchas veces defectos y errores personales nuestros que lo utilizamos como un argumento y como una excusa para decir que estamos educando a nuestros hijos. Un ejemplo sencillo. La vecina tiene, o la vecina, o la conocida, o mis cuñados, tienen hijos excelentes, excelentes. Se portan tan bien, ayudan tanto a la mamá. Yo voy a la casa y veo cómo los chicos se paran, van, vienen, atienden. Y la verdad es que me gustaría que mi hijo sea igual. Entonces yo empiezo a insistirle que él me atienda como el hijo de la vecina atiende a la mamá. Que él se porte como mi sobrino se porta con mi cuñada. La pregunta es, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Estoy educando? Dice nuestro jajamín, vos no estás educando, vos estás envidiando. Esto no es una expresión de educación, esta es una expresión de envidia. Porque puede ser que tus hijos tienen otras cualidades que no tienen aquellos, pero justo esta no la tienen. Y no por esto tenés que exigirles. Si vos, sin ver los hijos de los demás, entenderías que sí, esto es lo mejor para tu hijo, ok, ahí no es envidia. Pero si la motivación, si el detonante de tu pedido y de tu ahora plan educativo fue haber visto, porque fui a la casa de fulano y la verdad me dio vergüenza mi casa. ¿Cómo puede ser que en la mesa de ellos se sientan todos tan quietitos y hablan bajo y en mi casa es un carnaval? ¿Cómo puede ser, señores, chicos, por favor, vamos a imponer acá? ¿Por qué tiene que empezar por ahí? Si hasta ahora vos no te diste cuenta de este error, hasta que fuiste a la casa de fulano, quiere decir que estás envidiando. Estás envidiando, estás celando, estás entrando en el décimo mandamiento, lo tahmod, betreeja, eshetreeja, no vas a codiciar, estás codiciando. La codicia no es solamente del coche, de la casa, codicia también de otras cosas que él tiene. En definitiva, cada uno es lo que es y tiene los hijos que son. Y uno, no los voy a educar nunca de esta manera. Pero la parte de los sentimientos se transmiten y el chico sabe y siente que esto no es natural, que no es espontáneo, que salió de una imitación. Y es muy común. ¿Por qué fulanito se sacó tanto y vos no te podés sacar? Está de más el por qué fulanito. Ahí está la cosa. No sirve. Tenés que decir, no, yo sé que vos sos capaz, que vos tenés posibilidades y que vos podés. Entonces, uno a veces tiene que primero limpiar su corazón de la envidia y de lo que mira en los demás. Y no tiene que transportar esto a sus hijos. Ese es uno de los puntos muy importantes que hay que tomar cuidado. Otro detalle que a lo mejor todos nosotros nos equivocamos en él y esto queda fuerte. Yo me recuerdo de un caso que pasó. Una persona muy cercana a mí, que en la noche de Pesaj tenía muchos invitados. Es una mesa muy grande, con 30 invitados, y él tenía un nene de 6 años, 7 años, que era su primer varoncito, y el nene era excelente alumno, y él, ¿quién iba a ser la estrella de la noche? El nene, que se va a parar en la silla y va a cantar Manishtana, Lailaze, Mikolalelot. Y el padre iba a engordar unos cuantos kilos ahí, ¿cierto? Es porque su hijo. Y estaba todo preparado, todo organizado. Pero llegó en el momento, antes de saber por qué, qué le pasó al chico, que se empacó y no quiso cantar el Manishtana. Y el papá sabía que él lo sabía de memoria, y lo cantó mil veces antes. Y el chico no quiso y no quiso, y el papá se enojó y discutieron. Y la noche de la fiesta del Seder terminó siendo una noche de amargura para el padre y para el hijo, porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo no hiciste esto? Estábamos todos esperando, si vos sabías, si yo repasé con vos. Y el niño no se le dio las ganas, anda a saber si le... tenía otras cosas en la cabeza en aquel momento. No se le dio las ganas. Pasaron 25 años. Este nene ya es un papá. Y él no se olvida. Papá, ¿te recordás el escándalo que hiciste cuando yo no quise leer el Manishtana? ¿Y por qué el nene no se olvida? A lo mejor habrá cobrado algunas veces en su infancia. Lo demás se olvidó. Pero de este no se olvidó, porque el nene sentía claramente que el papá no quería que él sepa el Manishtana. El papá quería lucirse. Era una cuestión de honor, era una cuestión de vanidad. Miren a mi hijo, esto no es educar. No le estoy educando a decir Manishtana en la noche del Pesaj. Le estoy enseñando que es muy importante quedar bien delante de la gente. Y esto nos pasa todos los viernes a la noche cuando decidimos traer orjim, invitados a nuestras casas, que es una mitzvah tan grande traer invitados, y justo nuestros hijos deciden volvernos locos y portarse mal y comer con las manos y saltar en el sillón. Y no quieren cantar. Y yo quiero que ellos muestren cómo saben el Divrei Torah y cómo el Moré les enseña tan bien. Y justo ahora se hicieron los tontos y los burros y no contestan. ¿Y qué pasó? El chico siente muy bien. Entonces uno tiene que educarse a sí mismo primero y preguntarse, ¿qué quiero yo de mi hijo? ¿Quiero la educación de él? ¿O quiero dar riendas sueltas a mis sentimientos de orgullo, de satisfacción, de honor, de celos? A ver, ¿qué estoy queriendo? Esto no es educación. Educate antes a vos mismo. Haz un análisis, ¿qué está pasando acá? Lo mejor los viernes a la noche, ¿sabe qué es? Hacer como si no hubieran acá invitados. ¿Qué quiere decir? Cantamos igual, no exigimos que haya, venía a cantar, porque hoy no va a querer venir a cantar el Shalom Aleichem. Hace como si no hubiera nadie. Los invitados son una parte más de la familia, no son invitados. Hacemos una vida normal y los chicos de a poquito van viendo que está todo natural y que no están esperando de ellos nada, que al contrario, comer bien, quiere jugar, anda a jugar. Ahí van a venir solos. Van a participar, van a querer contar, van a querer... Una regla muy importante, los invitados no tienen que interferir en nuestra vida familiar. La vida familiar es vida familiar. No hay que dejar de tener invitados. Pero así como cuando yo invito a alguien, él come la comida que yo preparé, también disfruta de la atmósfera de mi casa normal. No tenemos que hacer ningún teatro. No es momento de representación, tenemos que vivir la vida normal. Y esto es lo que muchas veces impacta a las personas que vienen y ven hay una vida normal, la gente se trata como familia común y corriente. Mira, los chicos se portan mal también, sí, normal, son chicos, ¿no? Entonces es así. Es muy normal que en una mesa de Shabbat los chicos terminen dormidos, cada uno para un lado, es normal, están cansados. Si los adultos terminan dormidos, a veces los chicos no van a terminar dormidos. En verdad, nosotros lo que tenemos que buscar es analizar, hacer un análisis profundo dentro de nosotros. Yo, cuando estoy educando a mi hijo, no tengo que educarme antes a mí. A ver qué quiero de él. Quiero mostrarme por mi hijo. Esto es lo que quiero. Muchas situaciones pasan a donde los padres y las madres, más que todos, se enojan con sus hijos. ¿Hay alguna mamá acá que nunca se enojó con sus hijos? Puede ser. Directamente le ponemos unas alitas y decimos que es un ángel. El enojo, bueno, a veces uno no puede dominar sus sentimientos, sus instintos, el momento este difícil que está viviendo. Pero el enojo hay que analizarlo bien. ¿Por qué estoy enojado? Hay muchos motivos para enojarse. Pero uno es Taref, uno es Asur. ¿Cuál es el motivo que es Asur? Estoy enojado, dijo una palabrota. ¿Me tengo que enojar? O por lo menos hacerme el enojado. ¿Cómo? ¿Cómo va a hablar de esta manera? Esto no es palabra, esto no se dice. ¿A dónde lo aprendiste? Siempre decimos, acá en casa no decimos. Entonces los chicos siempre captan todo lo que... Yo me recuerdo que había un chico que era muy, pero muy, muy vergonzoso, pero muy vergonzoso. Y no abría la boca, no levantaba la... ¿Cómo te llamas? Agachaba la cabeza. Entonces el papá fue de un rab, dijo, rab, no sé lo que hacer con mi hijo, es tan vergonzoso, crece y está siendo grande, es muy vergonzoso. Yo, no te preocupes, de ser sinvergüenza ya va a tener tiempo, déjalo así. La falta de vergüenza ya va a aprender solo, déjalo, que sea vergonzoso, no le va a pasar nada. Los chicos siempre aprenden cosas, las captan del aire. Entró en un taxi, escuchó una palabrita que dijo el chofer a otro chofer y esto ya no se olvidó más. Y a lo mejor nosotros decimos cosas lindas 10 veces y no la capta. ¿Qué pasó? Bueno, está bien, yo le corrijo, está mal. Tenemos que corregir, tenemos que intervenir, está mal. Esto no se dice, esto no es para nosotros, está muy bien. Pero ¿cuándo no hay que enojarse? No hay que enojarse cuando... El enojo viene porque no hizo lo que yo quería. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué no hiciste lo que yo quería que hagas? No es porque está bien o está mal, era porque yo quería. Entonces, ya no es una cuestión de lo que es correcto e incorrecto, sino mi voluntad tiene que ser hecha. Yo tengo acá, ¿quién manda acá? Yo soy el que dictamina las cosas. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué él tiene que hacerme mi voluntad? ¿Porque soy el papá? ¿Porque soy la mamá? ¿Por esto nada más? ¿Esto ya es el orden? Nosotros tenemos que analizar que todo lo que educamos tiene que tener un motivo. Y no porque yo soy el padre o yo soy la madre. Tengo que explicar por qué. Tiene que fundamentar. A ver, mi pedido tiene que ser fundamentado. Nosotros tenemos un arma fantástico. Está escrito en la Torah. La Torah dijo que tiene que ser así. Los jajamín dicen que tiene que ser así. La mitzvah es hacer así. Es un fundamento fantástico. No, porque yo quiero. Esto es prepotencia. Esto no es educación. Porque vos querés nada más. Sí. Ahora te vas a quedar acá porque yo quiero. No vamos a pasear porque yo no quiero. ¿Qué es esto? Yo quiero, yo no quiero. ¿La voluntad tuya es lo que tiene que prevalecer? Ahí no estamos educando. Estamos enseñando a estos chicos a ser caprichosos como el padre. Dame un motivo, dame un argumento, dame una razón. Explica al chico, ah, es chiquito, no entiende. entiende. Explicarle va a entender. No importa. Hay cosas que no entiende, lo que tiene que ver con él va a entender. Aunque le cueste recibir, porque él realmente quería salir hoy, porque realmente quería hacer tal cosa. Pero explícale por qué. Ahora le va a doler, pero el día de mañana cuando recapacite, no le va a quedar. Pero si quedó porque mi papá quería, porque mi papá quería. O sea, la voluntad, esto es lo importante, la voluntad de la persona. No. Si toda la educación del ser humano es saber dominar su voluntad. Esto es toda la educación. Tengo ganas de comer tal cosa. No se puede estar eso. Domino mi voluntad. Tengo ganas de decir tal cosa. No se puede, mentira. Es la Shonara. Me domino y no digo. Todo el ser humano, la diferencia entre el ser humano y el animal es que el ser humano sabe dominarse. El animal no puede dominarse. Entonces, si yo voy a educarlos y los voy a enseñar, tenés que hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo lo dije, porque yo quiero. Esto no es argumento. No tiene fuerza, no tiene valor, no sirve, lo estoy mal educando. Ah, si yo soy así, pues tenemos que corregirnos un poquito a nosotros. Al contrario, estuvimos hablando algunos Shabbatot, eso fue una parte muy difícil, a lo mejor la parte más difícil que encontré hasta hoy en el Pele Yoetz. La parte más difícil, el Pele Yoetz dice, ¿por qué decimos todos los días Poteaje, te adejo, más pie, alejol, jairazón, y abrimos las manos? Decimos tres veces por día. El que dice esto tres veces por día, él va a ser Ben Aolam Abba. Él va a ser la persona de Aolam Abba. Más pie, alejol, jairazón, quiere decir que Hashem te llene de buena voluntad. Que sepas hacer la voluntad de los demás, no la tuya. El hombre vino para llenar el deseo de los demás. La voluntad de los demás, no la tuya no importa. Es muy difícil. Entonces no puedo enseñar a mis hijos que sí, lo que vos querés. No, yo no quiero nada, lo que los demás quieran. Tengo acá un libro que después voy a leerles un párrafo. El libro de Rav Shlomo Zalman, la verdad que lo agarré y no puedo dejarlo, es tan interesante. Se dice que él, un hombre que tenía virtudes maravillosas. Yo tuve el zehut de estar en la levaya de él, en el fallecimiento de él. Justo estaba yo en Yerushalayim, hace más o menos 11, 12 años atrás. Habían 600.000 personas en el entierro de él. 600.000 personas. Se paralizó Yerushalayim. Uno subió a un edificio y veía un mar, parecía un mar de sombreros, equipos, una cosa impresionante. De todos los lados, de todos tipos, era impresionante. Dice que cuando él salió de novio, entonces él le dijo a la novia, mira, yo tengo un problema, yo me pongo nervioso a veces cuando discuto con alguna persona, como se hacía en Ayishivá, nosotros discutimos, y yo cuando discuto con alguien y discrepo con alguien las opiniones, yo me pongo nervioso y la verdad no sé cómo voy a corregir esto. La novia dice, sí, hay que hacer algo, ¿cómo vamos a hacer? Dice, bueno, yo voy a buscar una solución. Bueno, está bien, se casan en la jupá, después entran al jederihud. Hay una costumbre de algunas comunidades que los novios después van a una pieza para, digamos, empezaron a vivir juntos. Ahí en el Hederihud le dice el Rab a su esposa, me encontré la solución. Ah, ¿qué solución? ¿Viste el problema que te comenté? Que yo cuando discuto con alguien me pongo nervioso. Sí. ¿Cuál es la solución? Todas las discusiones que tengamos de ahora en adelante, yo ya doy por entendido que vos tenés razón. Así no. No hay discusión. No hay por qué ponerse nervioso. Qué fantástico no sería que cada uno de nosotros tome esto, este principio. Tienes razón, tienes razón. Sí, Ebra, tienes razón. Aunque no la tenga, no importa. ¿Qué va a pasar? Que no tenga, pero que piense que tenga. ¿Qué va a pasar? Sí, tienes razón. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a perder algo de tiempo, algo de dinero, algo de esfuerzo? ganamos, que no nos peleamos. ¿Cómo si, y la verdad es que cuando falleció la esposa, él falleció después casi 90 y pico de años, y él, ellos tienen una costumbre en Jerusalén que el marido se acerca a la tumba y dice, y le pide perdón a la mujer por alguna cosa que le haya hecho, etcétera, etcétera. Es un momento muy, muy fuerte, costumbre. Entonces le dijeron, Rav, ya está, ya se va a tapar la tumba, pida perdón. Dijo, no tengo lo que pedir perdón. Nunca los peleamos. ¿Cómo una persona puede llegar a este nivel? Muy sencillo. Yo no tengo bondad. No es yo quiero, punto. Entonces, ¿cómo voy a educar a mi hijo si el yo quiero es, no es bueno, no, es lo peor, no? El yo quiero, uno puede equivocarse. ¿Cómo decir a mi hijo, tenés que hacer esto, aquello, porque yo quiero? No. No es que yo quiero, es porque es bueno, es porque es correcto, porque Hashem quiere, porque la Torah quiere, los jajamí. No, yo. Yo en verdad no quiero, punto. No. Esta es la naturaleza del hombre. Tiene que ser una naturaleza de complacer a los demás, de hacer la voluntad de los demás, y no de querer imponer su voluntad a los demás. Esto es, digamos, número uno en educar a los hijos, educarse a sí mismo. Hay otro error también muy grande que cometen muchos padres. Esto ocurre más en los varones, pero puede ocurrir también en las madres. Hay padres que tuvieron una infancia de mucha pobreza. No podían ir a un Luna Park a divertirse porque no había dinero, o no pudieron comprarse una bicicleta, o cosas que otros chicos tenían, ellos no tuvieron. Entonces, mi hijo no va a pasar esto. Ni cumplió 2 años, ya le compré la bicicleta, a los 5 años ya tiene una moto, y después yo le quiero dar todo lo que yo no tuve. Un error enorme. Hay muchos padres así. Yo lo escuché, me lo dicen. Yo siempre quise viajar y mi hijo no. Yo quiero que mi hijo vaya y que viaje y que vea y que conozca y que compre, que disfrute. ¿Quién dijo que tu hijo necesita esto? Si vos sos un tipo que los ameas bejel queja, no estás contento con la infancia que tuviste, tenés un complejo, anda, atendete. Tenés un complejo. Porque estás todavía recordando que no tuviste tu bicicleta, que no tuviste esto, que no tuviste esto. Estás mal. O sea, estás acomplejado. A lo mejor tu hijo no lo está. ¿Y por qué lo vas a llenar? Aparte, estás transportando tu identidad a él. Él es otra cosa, ¿no? Vos, eso son dos cosas distintas. Le vas a dar la bicicleta y él quiere una pelota. No quiere una bicicleta. Esto es un error muy común. Nosotros no podemos hacer Gezerah Shavah, se dice en hebreo, comparaciones. Comparar, los tiempos cambian. Lo que a nosotros nos parecía una carencia tremenda, hoy en día a lo mejor no. Los intereses cambian, las ideas cambian. Las cuestiones son distintas. Entonces, en definitiva, uno tiene que tomar cuidado con esto. Y las frustraciones, yo conozco un señor que siempre soñó que quería ser médico, tenía un diploma universitario, porque él veía, digamos, que estos son las personas importantes, que todos lo respetaban, pero bueno, tuvo que ir al comercio de chico y no pudo sacarse ningún diploma. Y pero los hijos, no, mi hijo tiene que tener el canuto este en la mano. Mi hijo tiene que tener el diploma. ¿Quién dijo que tu hijo no es más capaz para el comercio? A lo mejor tu hijo no. ¿Quién dijo que tiene que ser así? Anda a analizarlo. Tiene otros intereses, tiene otras aptitudes, tiene otras tendencias. ¿Por qué lo vas a empujar a algo que quién sabe no es su naturaleza? ¿Vas a luchar contra la naturaleza de él? Todas estas cosas realmente son muy importantes, de que antes uno se eduque a sí mismo antes de buscar educar a los hijos. Y algo muy importante también es que los padres creemos que tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Entonces, nosotros decidimos las cosas, dictaminamos y las hacemos. Esto es un error muy grande. El chico no es un objeto en mis manos, como el jarrón que ahora decidí ponerlo acá y ahora lo llevo para allá. El chico es un ser independiente con su personalidad, con su carácter, que no obligatoriamente tiene que ser idéntico a mí, puede ser parecido también a mi suegro, a mi suegra, o a los tíos de ella, o a aquel cuñado que yo no me llevo bien, pero puede salir. Dicen que la mayoría de los hijos salen igual a los hermanos de la esposa, aunque el hermano de la esposa no es la persona más agradable para mí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así salió el petizo. Dicen por esto la gran afinidad entre tíos y sobrinos, porque los tíos los ven los sobrinos muy parecidos a ellos. Y bueno, así dicen los jajamín, ya te casaste, no hay lo que hacer. Antes de casar, tenés que hacer dos cosas. Enseña a los hijos de ustedes. Primero, ¿querés saber cómo van a ser tus hijos? Mirá a tus cuñados, tus futuros cuñados, los hermanos de tu esposa, van a ser iguales. ¿Querés saber cómo va a ser tu esposa? Mirá a la madre, va a ser idéntica a la madre. Si te llevas bien y te gusta tu suegra, parece una mujer simpática y compradora, casate. Si no te llevas bien, no sé qué va a pasar, porque dentro de unos años, de tal palo, de la astilla, no hay lo que hacer. Entonces, no digas después, me castaud, me engañaron, yo no sabía. Sabías muy bien, viste, conociste todo. El único que puede decir me engañaron fue Adán, que no conoció a la suegra. No tuvo suegra, ni suegro, ni cuñado. El único que puede decir, ¿cómo es esto? Y efectivamente salió a reclamar a Adán después, ¿no? Esto de la autoridad, de que uno crea que puede hacer de los hijos lo que quiere, es un error muy grande. Nosotros tenemos un ejemplo. Nosotros siempre decimos que cuando construimos, creamos nuestro mundo, hay que mirar en la creación del mundo que hizo HaKadosh Baruj Hu. Por el Olam creó un mundo hermoso, perfecto, la naturaleza está perfecta, el hombre cuando mete la mano la destruye, pero está todo perfecto. Y la Torah nos cuenta cómo fue creado el mundo. ¿Y por qué la Torah nos cuenta? Para que sepamos cómo crear nuestro mundo. O sea, toda la historia del Bereshit no es historia, sino es aprender, leer la Torah y crear vos tu mundo imitando a Kadosh Baruj Hu. Y hay algo muy fuerte. Cuando Hashem creó al hombre, dijo, nace Adam. Todo el tiempo está escrito, Vayomer Elohim Mehior, Vayomer Elohim Mehirakia, Vayomer Elohim Tachearetz, y dijo Hashem, y dijo Hashem, y dijo en el singular. Cuando llega la creación del mundo, dijo, nace, hagamos el hombre. Entonces preguntan todos, ¿con quién está hablando? Contesta Rashi, dice, Dios habló con los ángeles. Los ángeles ya habían sido creados. Y ahora va a ser creado el hombre, que el hombre tiene un nivel tan alto como los ángeles. Entonces, Dios los hizo partícipes a los ángeles para que no se celen del hombre, para que no queden celosos de la creación. Y esto Dios nos enseña. Y dice Rashi, es tan importante esta lección que corremos el peligro de que alguien venga y diga, hay dos creadores, porque está hablando en el plural, hagamos el hombre. Puede venir alguno hereje, alguna persona tonta y decir, ah, hay dos creadores, porque está en el plural. Dios prefirió pasar este peligro, aunque el pasuk después dice, Vayivra Elohim, creó el hombre, el Dios al hombre. Entonces, o sea, está otra vez en el singular. Pero mejor pasar este peligro y no enseñar la lección tan importante de hacer partícipe a los demás y no ser autoridad absoluta. uno no tiene que ser autoridad absoluta, ni con sus hijos. Si Dios, que es el Todopoderoso, es el Creador del mundo, cuando hizo los ángeles, dijo, los voy a hacer partícipes para que no hayan celos, más todavía nosotros, con nuestros hijos, somos mucho menos. Nosotros somos menos autoridad hacia nuestros hijos que a Kadosh Baruj Hu, que el Creador del mundo, hacia su creación. ¿Y qué pasa? Un nene está en su casa y le traen el hermanito o la hermanita. Y el nene de 5 o 6 años al principio hace un poco de fiesta, pero al poco tiempo se llena de celos. Exactamente lo que dijo la Torah. Se llena de celos. ¿Por qué? Porque todos le dan atención, porque todos se preocupan por él, porque todos llegan en casa, ¿cómo está el bebé? ¿Cómo está la nena? ¿Cómo está el nene? Y él, antes preguntaban por él, ahora preguntan por el otro. Entonces se pone celoso. ¿Y cuál es la única solución para esto? Hacerlo partícipe. En vez de decirle, portate bien, no lo toques, no. Ponerle el chupete. Moverle la cuna. Ayúdame a atenderlo. Vos vas a ser mi ayudante. Los otros dos vamos a atenderlo. Este es tu bebé. Este es tuyo. Nosotros, hacelo tu socio. Hacé como a Kadosh Baruj Hu. Dicen, hace Adam. Hagamos. Entonces, al hacerlo partícipe, no solamente que yo anulo los celos, sino que todavía ahora le doy un nivel elevado. Es importante. Se están preocupando por mí. No me siento a un costado, porque la primera sensación es, estoy en segundo plan, estoy ahora olvidado. No, al contrario, vos sos muy importante. Me tenés que ayudar, me tenés que participar. Esto cuando tiene 5 años, cuando tiene 15 años, cuando tiene 20 años, cuando tiene 50 años también. ¿Cierto? Eso es así. La esposa también tiene que aprender esto. ¿Qué quiere cenar? Le pregunta al marido. Ya preparó la cena. Pero no importa, lo hace partícipe. ¿Qué crees? Ya está todo listo, pero no importa, ¿qué crees? ¿Te parece esto? ¿Te parece el otro? Bueno, el no ordenar, el no ser cortante, no ejercer autoridad. Esta lección Dios la enseñó también. Que dijo, mejor que se equivoquen. Ah, uno puede creer que acá no hay una autoridad. Estás equivocado. Hay una autoridad, pero hay humildad, hay participación, hay dar lugar al otro. Qué importante que esto es en un hogar, en una vida. Eso es las mujeres con los maridos con las mujeres dicen al marido, ¿te parece que compre tal cosa? ¿Te parece que vayamos a tal lado? No importa, hacerlo partícipe al otro. Bueno, querida, también muy buena idea. Ya lo había pensado, ya sé que va a contestar esto, pero da una buena sensación. Una sensación de participación. Esta sensación de participación, de somos iguales, de somos socios, estamos juntos, esto uno tiene que enseñarse a sí mismo. Esto es bueno en el trabajo también. Esto es bueno en todos los niveles. Pero bueno, trabajo, no pasó nada, no anduvo bien en este trabajo, no me llevé bien con esta gente, voy a otro trabajo. Pero en una casa, en un hogar, con mis hijos, ¿cómo hago? Ahí tengo que llevarme bien. Nosotros vemos, y Jacob vino, nos enseña una lección muy importante. Jacob venía de la casa de Labán, y se encuentra con su suegro que estaba enojado, que él se iba con los hijos y las esposas. Entonces, bueno, cuando hacen un arreglo, dicen, bueno, vamos a hacer acá un monumento para combinar el pacto que hicimos de no agresión entre nosotros. Dice Jacob, dice el pasuk, Vayomer Jacob le'ehav liktu avanim. Dice Jacob a sus hermanos, junten piedras y hagan el monumento. Preguntan todos. Los hermanos, ¿no? El único hermano que tenía Jacob era Esav, que estaba muy lejos, en Harseir. ¿Quién son los hermanos? Contesta Rashi, los hermanos eran los hijos. ¿Y por qué los llama hermanos? porque como ellos ya eran grandecitos y lo estaban ayudando, Jacob los hacía sentir como hermanos, no como hijos. Miren qué jajam. Y así pudo educar a 12 hijos siempre unidos, siempre con él. ¿Por qué? Porque no los hacía sentir, vos sos mi hijo, tenés que hacerme caso, ¿eh? ¡Ojo! No. Somos como hermanos. A ver, hacemos, decidimos. No. Hay una autoridad, una dictadura, una autoridad. Sino participa. Con el hijo, sí, con el hijo. ¿Qué edad tenían los hijos de Jacob? El mayor tenía en este momento 13 años. 13, 12, 11, 10. Así eran las edades. Y ya los trata como hermanos. Y Jacob era un hombre de más de 100 años, ¿cierto? Entonces, él era un hombre grande, no era un jovencito. Miren lo importante. Y para terminar, les voy a leer acá porque realmente me quedé muy impactado cuando leí este párrafo. Para que vean que esto no es solo en la época bíblica, sino también en los días de hoy. Yo voy a leer el párrafo que está muy interesante. Dice así. Los preocupados padres de un niño retardado acudieron una vez a Rav Shlomo Zalman para consultarlo respecto a la elección de una institución para su hijo. Se estaban considerando dos alternativas posibles, cada una con cierta ventaja sobre la otra. Rav Shlomo Zalman escuchó cuidadosamente su descripción y luego preguntó, ¿dónde está el niño? ¿Qué dice él acerca de todo esto? Los padres se miraron uno al otro asombrados. Reconocieron que jamás se les había ocurrido discutir el asunto con su hijo. Francamente, agregó el padre, no veo mucho sentido en discutirlo. Esto no es algo que él pueda captar. Rav Shlomo Zalman estaba furioso. Atem jotim benefesh hayeled. Están cometiendo un pecado contra el alma de este niño, gritó. ¿Se proponen sacarlo de su hogar y consignarlo en un lugar extraño, con una atmósfera más reglamentada? Se lo debe alentar y no dejar que siente que ha sido traicionado. Los padres se quedaron mudos. ¿Dónde está el niño? Demandó Rav Shlomo Zalman. Me gustaría verlo y discutir el asunto con él personalmente. Imaginemos esta escena ahí en Yerushalayim, en Beit Vagan, un hombre zaken de 80 años, algo así. La pareja apresuradamente cumplió con el pedido de Rav Shlomo Zalman y llevó a su hijo ante el sabio. ¿Cómo te llamas, hijo? Preguntó el gaón. Akiva, contestó el muchacho. Mucho gusto, Akiva. Mi nombre es Shlomo Zalman. Soy el Gadol Ador, la mayor autoridad de Torah en esta generación. Y todos escuchan lo que yo les digo. Vas a ingresar a una escuela especial ahora. Y a mí me gustaría que me representaras y que supervisaras todos los asuntos religiosos en tu nuevo hogar. Una cosa increíble la idea esta. Los ojos del niño estaban fascinados por el rostro del gaón. Y los impresionados padres estaban sentados boquiabiertos mientras el rab continuaba. Ahora te voy a dar semijá. Semijá es el recibimiento rabínico, como que vas a ser un rabino. Lo que te convierte en un rabino y quiero que uses este honor sabiamente. Rav Shlomo Zalman palmeó cariñosamente la mejilla del niño y vio que estaba muy ansioso por cumplir con su parte del acuerdo. En el transcurso de los años, en numerosas ocasiones en que el joven tenía que pasar Shabbat en su hogar, se negaba a dejar la institución insistiendo en que como rabino local era responsable por su comunidad. Después de todo, él había sido encomendado esta responsabilidad nada menos que por el Gaon Ador. Miren cómo cuando uno hace, aunque a un chico con problemas, pero siente que es socio, que es partícipe, va a hacer todo lo posible para responder. Kol Sheken, más todavía si es un chico inteligente, si es un chico bien, y si nosotros lo hacemos partícipe, va a luchar realmente para todo esto. ¿Qué tenemos que golpear? Nuestro egoísmo. terminar con nuestro egoísmo, con nuestras ganas de ordenar, de ser autoridad, de creer que todo tenemos que hacer nosotros y decidir todo. Cuando logremos este cambio interno dentro de nosotros, entonces también lo vamos a transmitir a nuestros hijos.